Padre, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, y nosotros damos testimonio de ellos, oh Dios, como tú cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos diste vida y vida en abundancia, Señor, nos buscaste, nos llamaste con cuerda de amor. Gracias porque tú has entregado a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a ti. Señor, te pedimos que tú perdones nuestra incredulidad, que tú perdones nuestra infidelidad. Oh Señor, porque tú has cuidado de una manera tierna de nosotros y nosotros con frecuencia nos dejamos llevar por las luces de este mundo y nos apartamos de ti. Sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y a ti te pedimos que tú vengas, oh Señor, y que tú seas, continúes en medio nuestro, que tú hables a nuestros corazones, que tú nos muestres tu voluntad a través de tu palabra y que tú nos ayudes a hacer los cambios en el poder de tu Espíritu Santo para vivir para tu gloria. Oh Señor, estamos delante de ti, nos hemos gozado con las alabanzas, nos hemos gozado con las oraciones, ahora te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y que tú vengas y nos bendigas con poder. Amén. Cuenta la historia que cuando los colonizadores llegaron a América, hacían un intercambio sumamente interesante con los indígenas. Le daban cuentas de piedrecitas, espejos, tijeras, y los aborígenes cambiaban esas cuentas de vidrio, espejos, broches, agujas y tijeras por oro. Y yo no sé si ustedes han oído ese dicho que dice, valga la redundancia, cambiar oro por espejitos. Esa es una metáfora que pone de manifiesto la ingenuidad de muchos. Cuando uno cambia algo que tiene mucho valor por algo que no tiene tanto valor. Y esto sucedió en muchos países de América Latina. Y uno oye eso y dice, wow, pero qué tontos fueron esos indígenas, qué desperdicio que entregaron su oro por cuentas de vidrio, por espejito, por chuchería, diríamos nosotros, por cosas que tienen tan poco valor. Si hubieran sabido el valor del oro, no hubieran hecho eso. Hubieran vendido el oro y con ese oro hubieran comprado todos los espejitos, broches, tijeras, cuentas de colores que ellos hubieran querido. Y puede que tú estás pensando y lo veo en su rostro, cómo se sonríen. Yo nunca haría un negocio así. Amén. Ahora, yo le pregunto algo, mis amados. ¿Ustedes están seguros que nunca harían un negocio así? Yo quiero que veamos hoy una historia que ilustra un mal negocio, el peor negocio que una persona puede hacer. Alguien que cambió oro por espejitos, alguien que cambió su mayor riqueza por una gratificación temporal. Alguien que negoció lo eterno por lo temporal. Cambió espejitos por oro, o podemos decir oro por espejitos. Yo quiero que ustedes me acompañen a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Y leamos de los versículos 27 al 34. Es una historia conocida por muchos, de Jacob y Esaú. Dice así la palabra de Dios, Génesis 25, versículo 27. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era un hombre pacífico, que habitaba en tiendas, y amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob, «Te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado». Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo, «Véndeme primero tu primogenitura». Y Esaú dijo, He aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero, y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí vemos la historia de un hombre que cambió su alma por un placer fugaz. Él vendió su derecho de nacimiento, su primogenitura, que involucraba muchos privilegios materiales, espirituales, familiares y de liderato en el medio donde él se desenvolvía. Y lo primero que yo quiero que veamos es el contexto. Si vamos a Génesis, ahí mismo en el versículo 19 del capítulo 25 se nos dicen, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Versículo 21. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Pero miren lo que dice el versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he allí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo, como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. 20 años de matrimonio, ella era estéril, no tenían hijos. Isaac ora al Señor, ella sale embarazada y ella siente que tiene disturbios físicos y emocionales. Consulta al Señor y el Señor le dice, dos naciones hay en tu seno. Se dividirán desde tus entrañas. El mayor servirá al menor. Nacen dos niños que son mellizos, pero son bien distintos el uno del otro. El primero en nacer fue Esaú, y recibe ese nombre porque era muy velludo. El segundo recibe el nombre de Jacob, el suplantador. Nació asido al talón de su hermano. Ambos eran muy diferentes en lo físico, en su carácter y en su espiritualidad. Y aquí se nos muestra cómo dos hijos mellizos de un mismo vientre, de una misma familia, criados bajo un mismo techo, pueden ser dos personas sumamente diferentes, criados en un mismo entorno y eran polos opuestos. Nacieron de un mismo vientre, como dice, uno iba agarrando al otro, iban en dos direcciones diferentes. A partir del versículo 27, el cual yo leí al principio, el escritor de Génesis ha saltado ya muchos años, ha avanzado ya muchos años y nos cuenta un incidente de los mellizos cuando estaban más adultos, en su adolescencia, quizás en sus 20 años. Entonces, todas esas diferencias que cuando ellos estaban pequeños no se notaban, ahora se manifiestan más. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El contexto. Veamos en segundo lugar los dos hermanos y sus padres. Y vamos a leer de nuevo el versículo 27 del capítulo 25. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas, y dice el versículo 28, y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Esaú, un hombre de campo, un hombre de caza, asumimos que era un hombre fuerte, ágil, atlético, acostumbrado a la vida en la intemperie y a los rigores de la misma. Jacob era un hombre que habitaba en tiendas. Parece que era un hombre pacífico, tranquilo, de una actitud calmada, acostumbrado a estar en la casa, porque la idea que nos da el texto no era que vivían en tiendas, sino que prefería quedarse en casa. Era una persona que se deleitaba en la quietud del hogar. Y muchos de nosotros hemos visto personas así en nuestra propia familia. Hay hermanos que son inquietos, los llamamos hiperactivos, siempre están practicando deportes, siempre están en la calle, otros están en la casa, se quedan tranquilos. Eso eran esos dos hermanos. Uno, un cazador, el otro, un hombre pacífico. Pero miren esa nota que está en el versículo 28. Y amaba Isaac Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Ya había un problema. ¿Cuál era el problema, mis hermanos? Favoritismo. Cada padre tenía a su hijo favorito. Y eso es una gran imprudencia, una falta de sabiduría, porque eso causa muchos males, muchos problemas familiares cuando uno de los padres se identifica con uno de los hijos porque tiene cualidades, características que le gustan más que el otro. Y esa es una advertencia a nosotros como padres a que no tengamos hijos favoritos, que debemos tratar a nuestros hijos con equidad y con justicia, que no dejemos que alguna cualidad de alguno de nuestros muchachos nos nuble la mente. Ay, que él es más carpetoso que el otro y es hiperactivo, yo tengo que dedicarle más cuidado. Sí, pero tú te identificas mucho con él porque te gusta lo aceleradito y lo que es y es ciertas cosas en uno de tus hijos. Entonces hay una preferencia, hay un favoritismo y eso no debe ser. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El contexto, cómo nacen. Hemos visto los dos hermanos y sus padres, la preferencia que ellos tenían y las características. En tercer lugar, vamos a ver los dos hermanos y la primogenitura. Dice el texto en el versículo 29, un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Y en otro lugar se traduce, me muero de hambre. Ahora miren qué paradójico. ¿Quién era el cazador? ¿No era Esaú? Entonces, Esaú había salido al campo a cazar y parece que no había cazado nada. O había cazado algún animal y venía con él y no quería ponerse a cocinarlo. Le dice a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Pero aquí, en ese texto de los versículos 29 en adelante, vemos características específicas de los dos hermanos que yo quiero que analicemos. Miren cómo era Esaú. Era un hombre que tenía poco dominio propio. Él llega y dice, dame de ese guiso rojo, rápido, dame de esa cosa roja. Y en otros lugares esa palabra se traduce tragar. O sea, es lo que llega y le dice, déjame tragar ese guiso rojo. Aquí se está revelando algo del carácter de Esaú. A él no le preocupa más nada que llenar su estómago, tragar esa comida tan rápido como pueda. Por fuera parece un hombre maravilloso, atlético, ágil, quizás era encantador, pero por dentro vemos un hombre vacío y superficial, totalmente controlado por sus deseos físicos. Él tenía hambre y quería comer. Dame de ese guiso rojo, y por eso lo llamaron Edom. Y por eso a la nación que descendió de él le llaman los edomitas. Edom viene de la palabra rojo. Y es un pueblo reconocido porque no tenía dominio propio, como ese hombre. Él era gobernado por sus pasiones, por sus apetitos carnales. ¿Quién era el cazador, hermanos? Esaú. El cazador, por su falta de dominio propio, como vamos a ver, resultó siendo cazado. Entonces, lo primero que vemos en este hombre es su falta de dominio propio, su apetito descontrolado. Y Jacob, su hermanito, ¿verdad?, que nació después de él, le hace una oferta poco fraternal, una oferta que no era de hermano, una oferta poco cariñosa. Dice el texto, pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Yo imagino a Jacob con su pailita, haciendo su guiso ahí tranquilo, llega a él, dame de comer. Y él le dice, sí, pero véndeme primero tu primogenitura. ¿Qué es eso de la primogenitura? Era un privilegio propio del primer hijo de la familia. Ese hijo heredaba la situación social del padre, iba a ser jefe del clan o de la tribu. Le tocaba dos porciones de la herencia. Si eran dos hermanos, la herencia se dividía en tres. Y a él le tocaban dos porciones. Si eran cinco hermanos, la herencia se dividía en seis, y a él le tocaban dos porciones, y a los otros hermanos solamente le tocaba una parte de la herencia. Pero ese líder, ese primogénito, se convertía en la cabeza espiritual de su pueblo. Y en el caso de Jacob, en ese derecho de nacimiento también involucraba estar en la línea de donde vendría el Mesías. Y él está ahí, yo me lo imagino, en un campamento, él llega y él ahí meneando su paila, viendo su guiso, tranquilo en ese momento. Pregunta, mis hermanos, ¿qué hacía Jacob cocinando un guiso? Porque ellos tenían sirvientes que le podían servir. Quizás él había ido a supervisar alguno de los campos de su padre de pastoreo y allí no habían sirvientes y él estaba allí cocinando. Puede ser eso. Si hubiera habido más personas, Esaú llegó donde Jacob, dame comida. No, véndeme la primogenitura. No, yo no te voy a vender nada. Déjame ir allí donde fulano que está cocinando, ¿verdad? Y hubiera ido allí a buscar comida. Jacob, aunque el texto no lo dice, como buen maquinador, estaba esperando la oportunidad para conseguir esa primogenitura. Y seguro, él había planeado dónde vendría Esaú, si vendría del campo, si no había cazado. Y él estaba esperando el momento oportuno para conseguir la primogenitura. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No sabemos la razón, pero quizás tenía su segunda intención y era lo más probable. Una pregunta para ustedes, para los teólogos de esta iglesia que son todos. ¿Era algo bueno desear la primogenitura? Sí, no era algo malo, era algo que valía la pena. Ahora, ¿Dios se lo había prometido que el mayor serviría al menor? Sí. Lo único que Jacob tenía que hacer era confiar en Dios y esperar. El desearlo era bueno. Ahora, la forma triquiñuelosa como él la quería conseguir no era correcto. Y ahí viene el problema. Él se aprovechó de la debilidad de su hermano para conseguir la primogenitura. Y eso no puede ser elogiado. Y eso nos da una enseñanza, mis amados. Cuidado con buscar las cosas correctas con métodos incorrectos. Como dijimos, buscar algo correcto, la primogenitura, pero la manera como él lo estaba consiguiendo no era lo mejor. Ahora, vamos a ponernos en el lugar de Jacob. Oh, pero yo no hice nada malo. Yo estaba tranquilito ahí cocinando en un guiso de lenteja. Tranquilo, yo estaba ahí con mi sancochito, moviendo la paila, viendo todo eso, cómo venía. Y él me pidió comida, y yo le dije, sí, pero véndeme tu primogenitura. Yo no lo forcé, todo fue algo claro, ahí no hubo ningún inconveniente. Por más que lo quiera justificar, él se aprovechó de la condición de su hermano. Su hermano tenía hambre, su hermano no tenía dominio propio. Jacob quería resolver las cosas a su manera, en su propia fuerza. Y él debía aprender a esperar en que el Señor cumpliera su promesa. Y más adelante vemos cómo el Señor trató con Jacob, dándole de su propia medicina en su trato con su tío Labán. ¿Cómo era Jacob? Si lo vemos actualmente, era un pragmático. El fin justifica los medios. Esa es una de las filosofías más prominentes en nuestros días. Se resulta, no importa lo que Dios diga, dale para allá, resuelve, hazlo así. Y esa es la filosofía que impulsa a muchos políticos. Vamos a conseguir lo que queremos, no importa que tengamos que violar las leyes, pero no solamente a los políticos, a muchos empresarios y a muchos profesionales, porque nosotros atacamos mucho a los políticos, y a muchos ciudadanos como tú y como yo, que nos queremos salir con la nuestra violando ciertas leyes. A muchos líderes en muchas iglesias, para tener una iglesia grande, hay temas que no se tocan, ahí no se predica la escritura entera, ahí no se predica sobre el pecado, ahí no se predica sobre la necesidad de la salud, los dos hermanos y la primogenitura. Vimos primero el carácter impetuoso de Saúl, que no tenía dominio propio. Dame ese guiso rojo. Y vimos en segundo lugar la oferta poco fraternal de Jacob. Pero en tercer lugar, vemos una decisión poco sabia. Fíjense lo que dice el versículo 32. Y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? Es lo que está viendo. Es ese sancochito que hace plop, 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 a siete carnes con todos los víveres. Y él no está pensando en nada más. No está pensando en nada más. No hay nada más valioso. Para los judíos, óiganme bien, era sumamente importante su identidad. Y su identidad estaba atada a ser hijos espirituales y herederos de Abraham. Toda su vida para ellos estaba centrada en la promesa que Dios había hecho a Abraham y a su descendencia. Y cuando él vende su primogenitura, él está olvidándose de todo eso. Ese era un hombre que no tenía fe, que no le importaban las promesas de Dios. Era un hombre impulsivo, era un hombre que vivía por el momento, era un hombre que lo que quería era una gratificación inmediata. La primogenitura, no hombre, eso está muy lejos, faltan muchos años, yo quiero lo mío aquí y ahora. Yo quiero satisfacer mi carne. Yo no quiero estar pasando trabajo. Yo no quiero coger lucha en buen dominicano, sino vivir mi vida aquí y ahora, satisfaciendo mis deseos. Eso es lo que nos dice el mundo. ¿O no es así? Date gusto, vive tu vida, disfruta. La vida es una sola, solo se vive una vez. Tú no sabes que uno solamente se lleva lo que uno disfruta en esta vida. Come y bebe. Tú te vas a morir de todas maneras. ¿Qué tanta cosa? No seas tan puritano. Eso es lo que se nos dice. ¿Tú quieres comprar esa joya? Cómprala. Ese relojito. Tarjetealo, dalo para allá. La blusa, el collar. No importa. Gástalo. Y los publicistas nos venden la idea de que esos productos o esos servicios nos van a dar una felicidad y nosotros vamos a estar realizados porque tenemos la camisita que tiene el sellito tal o el reloj de tal marca y cuando nos vea le vamos a romper los ojos a todo el mundo y nos van a ver como personas de éxito. Y a las mujeres que te va a quitar qué sé yo cuántos años con esta crema, con el pelo que te lo arregla de tal o cual manera, lo cual es bueno, siempre y cuando no violemos nuestro orden de prioridades. Y resulta que caemos en el gancho de pasar la tarjeta comprando ese producto, ese servicio que nos va a dar toda la felicidad del mundo y somos felices en ese momento. Pero si la tarjeta corta el 25, hay problema. Se acabó la felicidad, llegó la cuenta y pagamos o tenemos que pagar algo que no teníamos dinero para pagar. O ya el producto o servicio que compramos pasó, se desgastó. no dio los resultados que yo esperaba. Y ahí vemos el error que hemos cometido. Y eso sucede en todas las áreas, en el área sexual. Hombres y mujeres que ceden a pasiones y a sus deseos sexuales por un momento de gratificación y luego se dan cuenta del error que han cometido cuando contraen una enfermedad, cuando hay un matrimonio destruido, cuando hay un embarazo no deseado, y todo eso por vivir por sus pasiones, no tomando en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Dice un autor, el tiempo es corto, la eternidad es para siempre. Y él dice, miren, nosotros tenemos el tiempo y la eternidad mezclados. La mayoría de nosotros vive como si el tiempo durara para siempre y la eternidad fuera muy corta, pero es al revés. El tiempo es corto, la eternidad dura para siempre. Y que nos pregunten a los que tenemos más añitos aquí, que uno mira atrás y dice, pero ven acá, ya pasaron 10, 15, 20, 30, 40 años de tal o cual situación. El tiempo pasa rápido, pasa muy rápido. La eternidad es para siempre. Y dice ese autor lo siguiente, el propósito del tiempo es prepararte para el lugar donde vas a estar para siempre, y ese lugar es la eternidad. Pero nosotros vivimos al revés. ¿Qué hemos visto de las características de los dos hermanos? El carácter impetuoso de Esaú, la oferta poco fraternal de Jacob, la mala decisión de Esaú, y veamos ahora un juramento sagrado dentro de ese encabezado. Versículo 33, Jacob le dijo, júramelo primero, y él se lo juró y vendió su primogenitura. ¿Saben lo que está pasando aquí? Jacob estaba en una negociación, era un hombre astuto, júramelo, vamos a cerrar el trato. Es como la gente que dice, ya hicimos el negocio, fírmame el contrato de la venta de la casa para yo inscribir mi título. O dame mi factura ya de que eso es mío. Y un juramento hacía la transacción irrevocable. Él se estaba aprovechando de su hermano Esaú. Esaú solamente tenía vista de ella ahí. Y lo que él veía a 2 metros era esa paila con ese cocido. Y eso era todo lo que él quería. Nada más le estaba importando. Y en quinto lugar, vemos el desenlace. ¿Cuál fue la solución rápida? Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis se escribió en hebreo. Y en el original, la idea que se nos da es, comió, bebió, se levantó y se fue. Comió, bebió, se levantó y se fue. 5 cosas que él hizo rápidamente, se acabó. No le dio mente a más nada. No pensó en lo que había hecho. Había vendido su primogenitura, había cambiado su oro espiritual por espejitos y cuentas de vidrio. Y dice el texto, así menospreció Esaú la primogenitura, él no le dio ningún valor. Él estaba contento porque él tenía ya su estómago lleno, él se había comido su lenteja, él despreció lo que Dios le había otorgado. Y esa palabra, menosprecio, se utiliza en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10. David había adulterado con Betsabé, el profeta Natán lo estaba amonestando y le da una profecía y le dice, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa. ¿Por qué? Porque me has despreciado, has tomado la mujer de Urías Heteo para que sea tu mujer. Y aquí tenemos un ejemplo para nosotros no despreciar lo que Dios nos da, sus pactos, sus promesas, su voluntad, sus valores. Y dice un autor lo siguiente, lo único que necesitamos tú y yo es poner a Dios primero en nuestra vida. Y Dios estaba muy lejos de la vida de Saúl. Él vivió para el presente, él no vivió para las cosas eternas, él vivió para las cosas físicas, no para las espirituales. Él vivió para el tiempo, no para la eternidad. Y así es como hacen muchos hombres hoy. Están buscando riquezas, honores, placeres, poder, posición, todo menos Dios. Y llegan al final de su vida, si es que llegan y no mueren antes, y se dan cuenta de cómo han desperdiciado su vida. Y con todos esos beneficios del pacto, las promesas, los valores, el que tú estés aquí hoy oyendo la palabra de Dios, es una bendición de Dios, es una misericordia de Dios para tu vida. Pero tú no le das mente a eso no importa. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Nosotros debemos aprender a sopesar nuestras decisiones, pequeñas o grandes, porque pueden tener consecuencias trágicas. Leía un autor que decía que la diferencia entre el colegio y la vida es que en el colegio te dan una clase, te enseñan una lección, te permiten procesar, aprender lo que te están enseñando y luego te dan un examen para ver si tú entendiste lo que se enseñó. El profesor te avisa, dentro de un rato vamos a tener un examen. Y aún los profesores te dicen, fíjense en la respuesta, aunque sea selección múltiple, para que no caigan en un gancho. Analicen bien lo que van a responder, porque del resultado de esta prueba depende que tú pases de curso o no. Pero en el mundo las cosas no son así. En el mundo llegan las pruebas, tú decides y después vienen los resultados. No te dan una lección inmediata ni una enseñanza de una vez. Tú resuelves, firmas ese contrato sin saber lo que estás firmando. Tomaste una decisión X para salir de eso y ahora estás pagando la consecuencia de haber tomado esa decisión. En la vida, el maestro no entra al aula de clase a decirnos que viene la prueba. Las pruebas llegan de repente. Llega un amigo a una fiesta, vamos a probar esta droga, y tú la pruebas, y cuando vienes a ver, tiene unas consecuencias terribles. Es una muchacha que tiene su novio, y él le hace la oferta de ir a la cama a tener relaciones, y en un momento de pasión, en un momento en que no está pensando las cosas bien, cede, y ahí vienen los problemas. Pues el esposo que está fuera del hogar, tiene insinuaciones, está en otra ciudad, en otro país, en otro pueblo, y cae en pecado. Puede ser la oportunidad de ganar dinero de manera incorrecta, pero vamos a este negocito, todo el mundo le hace, dale para allá y olvídate del resto. O puede ser que tú estés, para solucionar una situación, tomes una decisión rápida y cuidado, que la decisión que tú tomes puede tener consecuencias desastrosas. Por eso debemos pensar las decisiones que tomamos, sean pequeñas o grandes. Esaú decidió impulsivamente. Pero no fue a lo loco. ¿Tú sabes por qué? Esaú había pasado años despreciando las cosas espirituales. ¿De dónde tú sacas eso? Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Vamos allí. Hebreos 12, 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Le pregunto a ustedes, ¿Por qué dice que Esaú fue un profano? Un profano es una persona sin Dios. Yo no lo veo en ningún lugar actuando como un impío o un profano. Yo no lo veo en ningún lugar blasfemando ni maldiciendo. ¿Qué fue lo que él hizo? Bueno, que tenía hambre y comió. Eso fue lo que él hizo. ¿Cuál es el problema? Lo siguiente. En las Escrituras, la profanación es una actitud, no es solo una acción. ¿Cómo así? Bueno, déjame decir lo más sencillo. Es tratar a la ligera lo que para Dios es serio y debe tomarse en serio. Es cuando tú tomas esas decisiones rápidas sin tomar en cuenta a Dios. Es cuando tú quieres seguir viviendo tu vida como a ti te parece, sin tomar en cuenta a Dios. Es cuando tú estás cambiando las cosas que importan de tu vida por aquellas cosas que no importan. Cuando tú lo haces así, tú no solamente eres un tonto, sino un impío y un profano, dice la Escritura. Tú puedes ser un profano y venir a la iglesia todos los domingos. Todos los domingos aquí y ser un profano, estar muy lejos de Dios. ¿Por qué está esta historia de Esaú en la Escritura? Porque todos nosotros somos como él. Si Dios nos dejara en nuestras propias pasiones, en nuestros propios deseos, nosotros estuviéramos buscando las cosas de este mundo. Esaú es lo opuesto a lo que Jesús dice. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Él vendió lo que valía por algo que no tenía valor. Y tú y yo lo hacemos así. Piensa en todas las decisiones que nosotros tomamos, que nos parecen triviales y no tomamos en cuenta a Dios. La forma como nos vestimos, qué vamos a comer, cómo vamos a gastar nuestro dinero, a quién vamos a llamar, qué vamos a hacer después que salimos del trabajo, qué libros vamos a leer, qué programas vamos a ver en la televisión, qué tiempo vamos a pasar navegando en internet, perdiendo el mucho tiempo, qué chistes vamos a contar. Cada día de que nos despertamos, estamos tomando decisiones, decisiones, decisiones. Y cada decisión que tú tomas, o te lleva cerca de Dios, o lejos de Él. Si tú hubieras estado en el campo ese día, vamos a analizarlo. Dos hermanos hablando, uno haciendo un cocinado. Tú no hubieras pensado que algo trascendental estaba ocurriendo allí en ese momento. Pero a partir de ese pequeño evento, de eso que parecía sin importancia, el mundo cambió. Esaú se fue por un lado, Jacob se fue por otro lado. ¿Ustedes han visto esos ríos grandes y caudalosos como el Yaque? Vaya a ver de dónde que sale. De un chorrito en la loma. Y uno dice, ay, mira qué chorrito más lindo, pero ve a ver cuando baja, cómo llega. Y muchas veces ese chorrito se divide en dos ríos enormes. Y muchas veces en un río y en un río enorme también luego. Así son las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Esaú no se dio cuenta porque él vivía de espaldas a Dios, despreciando las cosas espirituales. Y nosotros somos así. Despreciamos la perspectiva de Dios sobre la vida. Decimos, vamos a comer, a disfrutar, la vida se me está yendo, los años, come y bebe, que mañana moriremos. Pero mira lo que a él le pasó. Hay algo más importante que las cosas de esta vida. Hay algo más importante que el comer y el beber. Y es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas. En Cristo tenemos todas las cosas que necesitamos. En Cristo estamos completos. Dice la Escritura que Él va a proveer para todas nuestras necesidades. Nos dice la Escritura que echemos nuestras ansiedades sobre Él. Pero nosotros tenemos una confusión de lo que es esencial y lo que no es esencial. Perdemos nuestro tiempo viendo programas de televisión que no tienen sentido, navegando en la computadora, hablando de los numeritos, de las estadísticas de los deportes. Yo no digo que sea malo. Yo lo que no digo es que no podemos vivir para ir detrás de esas cosas. El reino de Dios es más glorioso y es más importante. El campo de la salvación, el tiempo es corto, la eternidad es para siempre. Y eso es lo que realmente tiene valor. Y el versículo 17 de Hebreos 12 nos dice las consecuencias de lo que pasó con Esaú. Porque sabéis que aun cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Él lloró, pero él no estaba arrepentido. Él se lamentó amargamente, pero él no estaba arrepentido. Él quería las bendiciones, pero él no quería a Dios. Y tú quieres las bendiciones, pero tú no quieres a Dios. Él había apostatado por completo. Él estaba fuera de la gracia de Dios. Él continuó pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Como dice Hebreos 10:26, y ya no quedó más sacrificio por el pecado. Se sintió mal porque tomó una mala decisión. Pero eso fue el fruto, como vimos, de vivir toda una vida de espaldas a Dios. Él quería lo que Dios podía darle, pero no quería a Dios. Era como el joven rico. Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, guarda los mandamientos. Él dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Cristo le dice, mirándolo lo amó, dice primero. Le dice, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Y él se marchó y dejó al Señor. ¿Por qué? Porque él amaba esas posesiones materiales. Él las amó más que al Señor. Y yo te pregunto ahora, a la luz de lo que hemos visto, ¿tú estás cambiando oro por espejito? ¿Tú estás entregando lo mejor de tu vida al mundo y a los placeres y olvidándote de Dios? ¿Tú estás vendiendo tu bendición? ¿Estás dejando ir tu vida por buscar las cosas que no tienen valor eterno? Han pasado los años. Has dedicado tu esfuerzo, te has sacrificado buscando las cosas de este mundo y hoy estás aquí y miras a tu alrededor y tu familia se ha ido. Tu matrimonio está en ruinas. Has fracasado en tu negocio. Has fracasado en tu profesión. Tu pureza joven ha desaparecido. Tus amigos ya no están a tu lado. O llegaste a la cima del éxito, tienes todas aquellas cosas que tú habías aspirado en la vida, por las cuales tú habías luchado, por las cuales le diste la espalda a Dios, por las cuales hiciste un trato con el demonio, por las cuales vendiste todo lo que tenías para tener ese plato de lenteja, y llegaste allí, y no estás satisfecho. Y le dices al maligno, al diablo, eso es todo lo que hay. Y él te mira hoy y te dice, sí, eso es todo lo que hay, muchacho. ¿Puedo recuperarlo? Le dices a él, lo siento, no hay reembolso. Se te ha ido tu vida y no has obtenido lo que tú querías. Y esta historia que hemos visto hoy es una advertencia solemne. No seas como Esaú, que en un momento de debilidad vendió todo lo que tenía valor por algo que no tenía valor. Él se comió el potaje, pero a las 2 o 3 horas tuvo hambre de nuevo, quiso volver a comer seguro. Tú has conseguido muchas cosas que querías y ahora quieres más. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y la eternidad no la llena un pedazo de pan, ni la llena una casa, ni la llena un carro, ni la llena una figura. La eternidad solo la llena Dios. Y Dios la llena a través de Jesucristo. Él lo perdió todo. No dejes que te pase a ti. No pierdas tu vida. No seas como ese joven que tenía dinero, ese joven rico que vimos, y dio la espalda a Dios. Pero mira qué bueno es el Señor. Él es un Dios de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta e infinitas posibilidades. Dice la Escritura, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que si hoy tú te arrepientes y te vuelves al Señor y confiesas tu pecado, Él te va a perdonar. Que si confesamos esos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por último, ¿tú sabes cuál es la bendición más hermosa de todas? Jesucristo. Yo quiero que ustedes me acompañen a Mateo 13, versículos 44 y 46. Son dos parábolas que se nos tratan allí. La primera dice, Mateo 13, 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es la primera parábola. Versículo 45, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hay un hombre en el campo y por casualidad, por la chepa, encuentra un tesoro. Vende todo lo que tiene para comprar ese tesoro. El énfasis está, aunque lo encontró por casualidad, en la alegría, la felicidad que él tuvo cuando encontró el tesoro y vendió todo lo que tenía por eso. Él no lo estaba buscando y lo encontró. El mercader de las perlas era un especialista en perlas. Él estaba buscando perlas porque las perlas tenían gran valor. Y él encontró esa perla y fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Por la felicidad que le dio. ¿Ustedes saben por qué? Porque vale la pena cualquier sacrificio que hagamos para obtener al Señor. El hombre que encuentra a Cristo está tan feliz que no quiere nada más. Está deseoso de compartir con otro lo que ha encontrado en el Señor, el gran tesoro. Y ambos fueron y vendieron todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque no hay ganancia mayor que Jesucristo, y alabado sea Él por eso. La mayor ganancia, y es gratis, es por gracia. Es por gracia. En Cristo, tú y yo, oye bien, los que somos cristianos, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que hemos confiado en Él como nuestro Salvador, tenemos el derecho de primogenitura. Dígame bien. Tenemos privilegios especiales porque Cristo es el primogénito. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Y yo quiero concluir y que tú vayas a Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, para que tú veas cómo Cristo nos ha dado todas las bendiciones. Y tú buscando la bendición en otro sitio, cuando Cristo te la ha dado a ti en abundancia. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Tú y yo somos herederos de Dios. Tenemos la salvación eterna, tenemos a Dios mismo como nuestra herencia y todas las cosas del universo. Nosotros vimos que según la ley judía, el primogénito tenía una doble porción en relación a los hermanos. Pero bajo la ley romana, la herencia se dividía en partes iguales entre los hijos para garantizar una protección adecuada. Y nosotros, tú y yo, somos coherederos con Cristo. Nosotros vamos a recibir la herencia completa en Cristo. No nos va a hacer falta nada más. Eso es nuestro. No cambies tu bendición. No cambies oro por espejitos. No vendas tu herencia eterna por ir tras las cosas de este mundo. Porque este mundo pasa, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, oh Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y ella hace una obra que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras intenciones, nuestros pensamientos, las coyunturas, los tuétanos, y produce el efecto para el cual tú la estás enviando. Señor, yo te oro que tu Espíritu utilice tu palabra en este día para sanar los corazones de aquellos que están enfermos, oh Señor. Que tú uses tu palabra para edificar a aquellos que han perdido el curso de sus vidas. Que tú utilices tu palabra para salvar a aquellos que no te conocen, que por años han escuchado aquí tu palabra y están cambiando el oro de sus vidas, la herencia eterna, el ser coherederos con Cristo, por el brillo de este mundo, por un guisado, por un potaje de lentejas. Oh Dios de gloria y misericordia, obra conforme a tu poder en medio nuestro. Trae arrepentimiento, Señor, trae salvación, trae edificación. Y esto te lo pedimos a ti en el nombre de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor los bendiga, mis hermanos.